¿Cuántos creen que Dios puede proveer, hermanos? Ya. Pero cuando usted pierde el trabajo, quiero escuchar ese mismo amén. Porque podemos decir que Dios puede proveer cuando nuestro refrigerador está lleno, pero cuando está vacío, ahí es donde tenemos que ejercer nuestra fe. Entonces vaya a Marcos capítulo 6, verso 30 al 44, y ahí está contenido este mensaje, la compasión del Dios proveedor. Vamos a leer los primeros versículos, Marcos capítulo 6, verso 30, por favor. Vamos a leer hasta el 33 y luego vamos a explicar esta porción. Sígame con su vista en su Biblia. Dice así la palabra de Dios. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo ni para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Ay, no los dejaban descansar, qué bárbaros. Vamos a orar, hermanos. Padre, esta mañana te rogamos, ayúdanos a entender que tú nos has llamado a llevar el evangelio a toda criatura. Que hay hambre espiritual en el mundo y que nosotros fuimos llamados para compartir el pan, el alimento espiritual. Que podamos actuar con compasión, con la compasión del Dios que provee. Te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. El milagro de los 5,000. En la Biblia aparecen 5,000, pero por la cultura judía, donde no eran mencionadas las mujeres y los niños, hermanos. Realmente se cree que fue una multitud casi de 20,000. Si por cada hombre añadimos una esposa y más de dos niños. Ellos eran familias como esta que está aquí. No tenían uno, ni dos, ni tres. Acuérdense, llegaban a tener hasta 12. Y era muy normal. Creían que Dios era proveedor. Y no había industrias tan grandes alimenticias como las que tenemos hoy. Pero ellos creían que Dios los iba a alimentar. Y así sucedía. En contraste con este gran milagro de la alimentación de los 5,000, que yo diría la de los 20,000, yo quiero darles una nota que publicó el sitio oficial de la ONU para la alimentación y la agricultura. En ese artículo, publicado apenas el año pasado, en el 2017, se nos dan estadísticas que revelan a multitudes hambrientas en este tiempo, hermanos. Unos 815 millones de seres humanos padecen hambre en todo el planeta. Los datos del año 2016 revelaron que el hambre afecta cerca del 11% de toda la población mundial, registrando un crecimiento cada año. Entonces es importante, dice este artículo, saber que la cantidad de alimentos que se producen actualmente en el mundo sí alcanzarían para alimentar el total de la población mundial. Pero la existencia del hambre es evidencia de un problema político, porque los alimentos no se distribuyen de la manera adecuada. Sobre todo, dice el artículo, es un problema moral, ya que las muertes por hambre se podrían evitar, pero es el egocentrismo humano lo que ha vuelto un problema, ya que es por egoísmo económico, por prejuicio racial, religioso o de estatus social, que no se puede llegar a la solución de este problema. Y actualmente en el siglo XXI hay gente muriendo de hambre. Pero yo quiero hablarle de un problema más grande que este. Un problema de hambruna espiritual. No es el 11%, es muchísimo más. Casi 60% de la población mundial no han comido el pan que les puede dar vida y vida eterna. Y están muriendo de hambre espiritual. Y de ese es el problema que nosotros queremos hablar esta mañana. Las multitudes están muriendo de hambre espiritual y no hay quien vaya y les comparta el pan de la vida. ¿Y quién es ese pan? Cristo Jesús dijo: yo soy el pan de vida, y el que coma de este pan no volverá a tener hambre. Déjame decirte, tú ya lo tienes, ya lo recibiste. Y tienes aquí una canasta llena de pan. La pregunta es, ¿te compadecerás de los hambrientos, hermano? ¿Será que tendremos compasión para ir y compartirle la buena noticia a las multitudes? Quiero decirte que Jesús sigue teniendo la misma compasión hoy como la que tuvo cuando alimentó a esta multitud de 5,000 personas. El punto es si nosotros estamos ejercitando esa compasión. Hablemos entonces del Dios que se compadece y que provee toda necesidad. Aquí en este pasaje que acabamos de leer, vemos que su compasión fue primero para sus discípulos. Si tú eres discípulo de Jesús, Él va a tener compasión de ti primeramente. Antes de pensar en las multitudes, Él se compadece de los que Él ha llamado. Y aquí entre el verso 30 al 32 vemos esa compasión. Dice que los apóstoles en el verso 30 se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. El término apóstol en este versículo 30, hermano, significa, en el griego apóstolo significa enviados. Y es Marcos el primero que usa ese término refiriéndose al grupo de los 12. Porque Marcos es quien nos relató, y yo prediqué este mensaje hace 2 domingos, que Jesús los envió a una misión de 2 en 2. Y fue la primera vez que ellos fueron enviados solos a predicar el mensaje del arrepentimiento, a predicar el reino de los cielos. Y vaya que debían tener fe, porque les dijo: no lleven nada. ¿Se acuerda? Tenían que mostrar fe. Ahora Jesús quiere que ellos sigan a Dios. Quiere decir esta fe. Pero les llamó apóstoles, enviados. Quiere decir que ya esa iba a ser la posición de ellos. Iban a ser los 12 apóstoles e iban a seguir siendo enviados. Ahora dice aquí que ellos regresaron y se juntaron otra vez con Jesús después de ese pequeño viaje misionero por diferentes pueblos y aldeas, y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Eso me trae recuerdos de aquí, de esta iglesia. Hace unos años atrás, cuando convocábamos evangelismo con el grupo de varones, luego se unían algunos jóvenes y luego venían algunas esposas con sus varones, y hasta algunos niños traían, y nos íbamos aquí a los departamentos del frente y a los de allá atrás, e íbamos tocando puertas. Y a veces por la calle alguien pasaba y teníamos la oportunidad. Y recuerdo cómo después de 2 horas nos volvíamos a juntar en el área de picnic, y yo veía el rostro de algunos de los hermanos que habían tenido la oportunidad de compartir el evangelio, el gozo que traían y cómo contaban su experiencia, cómo nos relataban que alguien les invitó a entrar incluso a orar por un enfermo, y eso traía vida a nuestra iglesia. Pero eso no debe ser historia, hermanos. Eso no debe ser parte de la historia de esta iglesia. Eso debe ser algo que debe estar funcionando constantemente. Escuchamos los testimonios del hermano César Marstein y aquellos que todavía han sido fieles de ir a la calle 4 cada sábado a las 12 del mediodía, 2 horas. Y muchas veces hemos escuchado relatos como los que ellos le contaban a Jesús. Cómo gente los rechazaba incluso, o los querían atacar con palabras, con desprecio, pero ellos seguían fieles compartiendo el evangelio. Ojalá que como iglesia tú seas parte de este movimiento de salir y compartir el evangelio. Vuelvo a anunciar, cada sábado en la 4 de 12 a 2 de la tarde, ahí hay material para repartir con la gente. Y a veces no requieres hablar mucho. Pero el evangelismo debe ser la misión de todo discípulo de Cristo, compartir el evangelio a otros. ¿Trae cansancio? Muchas veces sí, pero sabes, Jesús te invita a tomar siempre un retiro espiritual. Entre el verso 31 y 32 dice que Jesús les invitó, ¿verdad?, a irse con él a un lugar aparte. Les dijo: vengan vosotros aparte a un lugar desierto y descansen. Porque eran muchos los que iban y venían y no tenían tiempo ni para comer. Hemos experimentado eso en algunos eventos evangelísticos, especialmente en La Puerta, donde cada mes tenemos eventos evangelísticos, o en el parque donde salimos a compartir el evangelio, y vemos la gente yendo y viniendo. Vemos a veces montones de gente que llega, a veces no llega nadie, pero cuando tenemos un montón de gente hay más cansancio, pero ¿sabe qué? Hay más gozo. ¿Están de acuerdo conmigo? Los que están trabajando en ese equipo saben que hay más cansancio, más gente llega, hay más gente que alimentar, hay más gente que atender, hay más gente que dirigir. Terminas cansado, te duelen los pies ya que llegas a tu casa, pero sabes, hay un gozo en tu corazón que nadie te lo puede dar. El haber servido a Cristo y haber repartido el pan de vida te trae ese gozo. Yo te invito a experimentarlo. Mira, ese lugar desierto era casi como ir a un retiro espiritual. Estaba muy cerca ese lugar. Estaba entre Capernaum. Bueno, ellos estaban en Capernaum cuando Jesús les dijo: vengan conmigo. Subieron al barco, estaban a la orilla del mar de Galilea y se fueron cerca de Betsaida. Y esto era muy, muy cerca de ahí. Usted puede ver en el mapa, allá arriba está Capernaum y la flechita apunta hacia Betsaida, pero a un lugar fuera de la ciudad, un lugar desierto. Cosa que fue fácil para esa multitud caminar por arriba del lago, por toda la orilla del lago, y el barquito, yo creo que no había mucho viento porque iba muy lento, llegaron primero ellos. Y me imagino a los discípulos de Jesús mirando a la multitud de gente caminando por la orilla, y yo creo que lamentándose porque dijo el Señor que nos iba a llevar a un retiro espiritual, pero mira, ahí. Ellos estaban cansados y se les prometió un retiro espiritual. Y Jesús también lo necesitaba, yo creo que más que ellos, porque Él era el que atendía a la multitud. Sin embargo, ¿cuál fue la respuesta de los discípulos? No lo sabemos. Pero déjame decirte que cuando tú estás cansado del ministerio, y ahora me dirijo a todos los líderes que están aquí, que ahorita muchos de ellos están tomando un descanso espiritual, y algunos creo que hasta se van al extremo porque a veces no los vemos ni por aquí. Apúntenlo por ahí, ¿eh? Regaño, sí, es un regaño. Está descansando de su ministerio, pero no de Dios. Usted no puede cansarse de Dios. Venga y sígase alimentando, por favor. Pero sí, sé que hay cansancio. Sé que hay deseos de tomar un retiro, un descanso espiritual. Aproveche cada retiro. Aléjese de la gente. Busque al Señor y descanse en el Señor. Pero hay algunos que están cansados no porque están sirviendo a Dios, sino porque son trabajólicos. ¿Qué es un trabajólico? Y todavía no existe trabajólicos anónimos, ya debería existir. Esos no trabajan para vivir, viven para trabajar. Conocen más y tienen más comunicación con su jefe que con su esposa. Tienen más relación y pasan más tiempo con sus compañeros de trabajo que con sus hijos. Pero ellos siempre justifican diciendo que no hay que comer, entonces yo tengo que llevar el pan de cada día a la casa. Yo quiero recordarte que tu Dios es un Dios que provee, y que si a Dios se le antoja un día te puede quitar el trabajo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Sabes quién los va a alimentar? Él. Te vas a dar cuenta que no eras tú el que los alimentaba, es Dios. Entonces, ¿qué te recomiendo? ¿Qué te aconsejo? Lo que la palabra dice ahí en 1 Pedro 5:7, échale toda tu ansiedad al Señor. Dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de ustedes. ¿Usted lo cree, hermano? Yo lo creo. Dios tiene cuidado de nosotros. Él no depende de nosotros para alimentar a nuestra familia. ¿Qué privilegio nos da de usar nuestras manos y nuestro cerebro para trabajar? Gloria a Dios, porque toda la habilidad para que tú realices un trabajo viene de Dios. No eres tú.
Tus manos, lo que has aprendido es porque Dios te ha dado el privilegio de hacerlo, pero al final darle toda la gloria a Él, porque Él es el que provee. Amén. Así que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y tómate ese descanso espiritual, descansa en el Señor. Ahora, ¿cómo reaccionaron ellos cuando vieron que su descanso no iba a suceder? Bueno, no me importaría mucho cómo reaccionaron ellos, porque el modelo que yo debo tomar es Jesús. ¿Cómo reaccionó Jesús cuando vio esa multitud que no lo dejaban tranquilo? Veamos aquí en el verso 34, por favor, y ahí está la reacción de Jesús. Mira lo que dice aquí la palabra, Marcos 6, verso 34. Salió Jesús, imagino que estaba en el barco por ahí recostado, y bajó del barco y vio una gran multitud. ¿Y cuál fue su reacción? Y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Él estaba cansado. Él también necesitaba un descanso. Y quería tener tiempo a solas con sus discípulos. Pero ante la multitud desesperada, ante la multitud que no tenía esperanza, que estaban como ovejas sin pastor, dice, Él es el que los describe así, como ovejas sin pastor. Él se conmovió. Él sintió compasión. Déjame leerte lo que significa esta frase, que tuvo compasión. Usted lo tiene ahí en la pantalla y lo puede leer conmigo. Dice, el verbo griego en el original es esplagnisomai, que se deriva de la palabra esplagna, que significa entrañas. El lugar donde se localizan nuestras más íntimas e intensas emociones. ¿Usted ha sentido eso alguna vez? Cuando ve a un niño muriéndose de frío en la calle. ¿No ha sentido eso? ¿Cómo se le contrae el vientre? Cuando ve cómo golpean a una mujer en la calle sin piedad. Cuando ve cómo alguien está siendo injustamente tratado. ¿No se le contraen las entrañas? Eso es lo que Jesús sintió. Se le removieron las entrañas, es decir, tuvo compasión. Fue algo que hasta lo sintió en lo físico, hermanos. Eso es lo que una madre siente por sus hijos. Y cuando ella siente eso por sus hijos, ella puede quitarse el pan de la boca para que ellos coman. Ella es capaz de sacar fuerzas de donde no tiene para proteger a sus hijos, porque ella tiene compasión de ellos. Esa es la compasión que Dios tiene por sus hijos. Esa es la compasión que Jesús mostró por las multitudes del mundo. Esa es la compasión que nos demanda ahora a ti y a mí, por las mismas multitudes que siguen andando como ovejas que no tienen pastor, sin esperanza, sin propósito, sin razón. Compasión. Si no miramos a las multitudes con los ojos de Cristo, hermano, nos va a molestar incluso la impertinencia, el afán de algunas personas por pedir ayuda, por pedir un consejo, por pedir dirección. Que nunca te moleste cuando alguien te pide un consejo. Tú estás ahí para dar el pan que tú ya recibiste. En tu trabajo, en tu hogar, en tu familia, en tu vecindario, en medio de un funeral, tú puedes repartir este pan. En medio de una crisis, cuando los hijos de tu vecina se le han revelado y la encuentras llorando, tú puedes ir con tu canasta de pan de vida y traerle esperanza a esta mujer. Cuando ves ese matrimonio que conoces por años y ahora están hablando de divorcio, tú puedes llevar esperanza. Pero a veces somos muy cómodos, como los discípulos de Jesús. Me imagino que se quedarían en el barco y decían, ah no, el Señor nos prometió un descanso y lo vamos a tomar. Que salga Él y los atienda. Eran 20,000. Pero Jesús no los iba a dejar ahí, hermano. Y Jesús no te va a dejar sentado en esa silla. Porque Jesús te llamó con un propósito más grande que venir solamente a comer. Tú tienes que ir a dar. ¿Amén? ¿Está de acuerdo conmigo? usted y yo tenemos que dar. Entonces, ahí en Mateo 9:36, mire, ¿por qué a Jesús se le contrajeron las entrañas y sintió tanta compasión? Mateo nos da un poco más de detalle de la condición de la multitud. Dice Mateo 9:36, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban como desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Saqué esta pequeña reflexión de este libro que se llama Reflexión sobre la vida cristiana, de P. McNeil. Y él dice, la compasión nos demanda ir más allá de nuestros cómodos lugares donde vivimos, hacia donde se sufre, a entrar en los lugares de dolor y de la angustia. La compasión nos desafía a gritar con los que se encuentran en la miseria, a afligirnos con los que se encuentran solos, a llorar con los que se deshacen en lágrimas. La compasión nos exige ser débiles con el débil, vulnerable con el vulnerable e impotente con el impotente. Esto es la compasión. Si no la has sentido, Dios te está llamando a practicarla en el nombre de Jesús, hermano. Amén. Ovejas sin pastor. Mire, ¿por qué Jesús tomó esta analogía? El lenguaje es una analogía. Obviamente que las personas no son animales, no son ovejas, pero él tenía que poner claro a la gente, a sus discípulos y a nosotros mismos, cómo él percibió la condición de las multitudes. Y el mejor ejemplo que él nos da es como las ovejas que no tienen un pastor que las dirija. Aquí está hablando de ovejas, literalmente ovejas, porque en Israel era muy común, casi cada familia tenía una manada de ovejas. Y casi en cada familia había un pastor, porque de eso vivían. La ropa que tenían se la hacían de lana de las ovejas. Comían pues de las mismas ovejas, también la carne, etc. Entonces, cuando él dice que estaban como ovejas sin pastor, él sabía cómo andaba una manada de ovejas cuando se quedaba en el campo y el pastor se iba. Las ovejas, hermanos, son conocidas como animales muy, muy mansos. Alguien dijo torpes o mensos. Mansos, yo prefiero decir que eran animales muy mansos. Son animales muy mansos. Ellas requieren del pastor. No así las chivas. Usted suelta una manada de chivas, corren como locos y brincan y saltan y no le hacen caso al pastor. Pero las ovejas, ellas esperan que el pastor dé la voz y lo empiezan a seguir. Ellas no buscan su comida por ellas mismas, el pastor las tiene que llevar donde está el alimento. Ellas son muy vulnerables a las bestias salvajes. Si ellas se extravían, son presa fácil de un lobo o de cualquier animal salvaje en el campo. Así son las ovejas sin un pastor. ¿Cómo estaban las multitudes sin líderes? En este caso, los pastores eran comparados a líderes. Reyes, gobernantes y líderes religiosos que no estaban haciendo su labor correctamente hacia las multitudes en Israel. Las multitudes en Israel conocían a Dios, conocían de Dios, pero no tenían una relación con Dios. Estaban extraviados de Dios. Y es la misma situación de nuestro mundo actual, hermanos. Había líderes religiosos en Israel. Y ellos aparentemente estaban dirigiendo a la gente de Israel en los días de Jesús. Pero Jesús las miró extraviadas. Hay miles de líderes religiosos en nuestros países. Pero ¿cómo sigue mirando Jesús a las multitudes que tienen una religión? Así, como ovejas que no tienen pastor. Que se buscan identificar con una causa, una razón, y tratan de decirle al mundo: yo aquí estoy, soy alguien. Y tristemente, alejados de Dios, se van extraviando más. Y los que deben guiarlas, los que deben dirigirlas, en vez de guiarles, las están devorando. Miren las imágenes y hablan más que mil palabras. Son líderes religiosos como los que Jesús menciona aquí en Mateo 15:14. Él dijo, déjenlos, porque ellos son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el mismo hoyo, en el mismo hoyo del infierno. Ahí van a parar esos líderes religiosos que no usan la Biblia, que no usan la verdad, que usan simplemente tradición y costumbre, y que usan a la gente para obtener sus propios beneficios y sus fines, a veces hasta sexuales. Están devorando a las ovejas. Pero tú y yo hemos sido llamados para llevar el pan de vida, la verdad, el evangelio a aquellas multitudes que están perdidas, hermano. Así que Jesús estableció una prioridad, y es darles el alimento espiritual a las multitudes. Él mismo había dicho al diablo, cuando el diablo lo tentó, cuando él tenía hambre, él mismo tuvo hambre después de 40 días de ayuno en el desierto. El diablo vino a tentarlo y Jesús dijo, la prioridad mía es esta. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sí hay un problema de hambre en el mundo, pero hay muchos que pueden dedicarse a solucionar esto. Pero nunca van a solucionar la hambruna espiritual que existe en el mundo. Le van a llenar el estómago a millones de niños y de personas, pero les van a dejar conducirse al infierno. Sin embargo, tú y yo fuimos llamados a darles el pan de vida, el pan que les va a salvar para la eternidad, hermano. Hay un propósito entonces más grande. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dios, hermano, tiene compasión de toda necesidad humana. Leo rápidamente el relato, ahí entre el verso 35 al 44. Y mira lo que sucedió. Después de ver a la multitud con compasión, dice, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto. La hora muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo, él les dijo, denle ustedes de comer. Qué prueba más grande. Ellos le dijeron, ¿qué? ¿Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer? Él les dijo, ¿cuántos panes tienen? Vayan y vean. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Les mandó entonces que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes. Y dio a sus discípulos para que los pusieran delante y repartió los 2 peces entre todos. Y he aquí el milagro. Y comieron todos. ¿Cuántos eran, hermanos? Casi 20,000, dice, y se saciaron, nadie quedó con hambre, y recogieron de los pedazos 12 canastas llenas y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Obviamente no está contando mujeres y niños que siempre caminaban con la familia, con el esposo. ¿Qué milagro tan impresionante? ¿Qué me dice a mí este milagro? ¿Será que Dios puede volver a multiplicar el pan y lo puede hacer en mi casa donde solamente somos 4? ¿Cree usted que lo podrá hacer en su hogar? Pues si lo hizo con 20,000, ¿acaso no podrá con 4? ¿Acaso no multiplicará la comida que está en mi refrigerador? ¿Acaso no multiplicará mi sueldo que fue la mitad de este mes? ¿Y podremos comer todo el mes? Yo creo en un Dios proveedor. Yo creo en un Dios que es capaz de hacer milagros hoy como lo hizo ayer. En un Dios que se compadece de ti como se compadeció de sus discípulos. Pero también creo que ese Dios se compadece de las multitudes. La pregunta es, ¿tú y yo nos estamos compadeciendo? Aquí parece que los discípulos percibieron las necesidades humanas. Parece que ya están aprendiendo, ¿verdad? Porque después de varias horas que Jesús está enseñando su palabra a esa multitud, ellos comienzan a ver que ya la multitud está cansada, ya está oscureciendo, y se acercan preocupados a Jesús. Les dice, ya mándalos, porque no han comido, deben tener hambre, deben estar hambrientos. Entonces despídelos para que vayan y compren pan por ahí. Alguien dijo, ¿será que ellos están preocupados por la multitud o ya quieren que se vayan para que ellos puedan descansar y comer? Yo prefiero creer que ellos ya estaban aprendiendo de Jesús a sentir compasión por la gente. Bueno, humanamente hablando, ellos no le podrían dar a 20,000 personas pan porque no estaban preparados. Pero aquí viene la prueba y Jesús va a probar tu fe también, hermano. Cuando tú te preocupas por otras personas y no tienes los recursos para ayudar a esas personas, ven ante Jesús y cuéntale tu preocupación. Esto fue lo que ellos hicieron. ¿Y qué va a hacer Jesús? Bueno, Jesús se va a compadecer más que tú de esa gente. Ahora, yo no tengo los recursos, Señor, pero me duele cómo esta gente está sufriendo. Cuando nosotros visitamos el orfanatorio de Ensenada, hermanos, nos dimos cuenta de las paupérrimas situaciones en las que estaban viviendo esos niños, la pobreza en la que estaban viviendo en esa casa. Y eso nos movió las entrañas. Pero mire, aquí estos discípulos se conmueven porque el hambre física de la gente, ¿verdad? Y Juan lo dice con mayor detalle cómo Jesús quiso probarlos. Si usted va a Juan capítulo 6, versos 5 al 9, la misma historia, rápidamente, Jesús, Juan da más detalles que Marcos en capítulo 6, versos 5 al 9 de Juan. Y mire cómo lo dice el apóstol Juan. 6, 5 al 9. Dice, ¿está conmigo? Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, aquí nos da el nombre del apóstol al cual se dirigió, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Le dijo a Felipe. Y me imagino que Felipe miró y dijo, pues aquí no hay una, no está la Portos por aquí, ni la Panera Bread, pues panaderías grandes, y ni una de esas le podría dar abasto a tanta gente, ¿verdad? Estaban en medio del desierto, mira qué pregunta le hace el Señor a Felipe. Pero esto decía, ¿para qué? Para probarle. Porque él sabía lo que había de hacer. Jesús ya se había propuesto hacer un milagro, pero quiso probar a sus discípulos. Muchas veces te va a probar a ti. Sabes que él ya está listo para darte lo que tú le has pedido, pero él te va a probar a ver si tú demuestras fe. Y tú ya estás llorando en el piso. Oh, Señor, tanto te pedí, nunca me hiciste caso. Voy a abandonar la iglesia. Y hasta el pastor me va a extrañar. ¿Tú crees que eso le conmueve a Dios? No. Nos miramos como necios cuando actuamos así. Él solamente quiere que descanses en Él y confíes en Él, que Él lo hará. No cuando tú quieres, pero Él muchas veces va a probar tu fe, porque Él quiere que tu fe pueda crecer. Vendrán tiempos de crisis más grandes y ahí vas a necesitar mostrar fe de verdad. Entonces, mira lo que era un denario en ese tiempo. Equivalía al salario mínimo de un día de trabajo. 200 denarios, dicen Marcos, alcanzará 200 denarios. Eran 8 meses de trabajo. Pero ni 8 meses de trabajo hubiera alcanzado para alimentar a 20,000 personas en ese desierto. En realidad era una prueba. Ninguno de ellos tenía la capacidad de haber alimentado a esa multitud, hermanos. Pero Dios sí tiene el poder de alimentar multitudes. Amén. Entonces, te vuelvo a recalcar nuestra experiencia. Casa Hogar Nuevo Amanecer. Vimos las condiciones de pobreza en las que estaban. Empezamos a orar que Dios nos diera la habilidad de cómo ayudar a esta casa hogar tan chiquita. 3 recámaras, 32 niños. 3 recámaras, 32 niños. No podíamos ni caminar dentro de esa casa hogar. Pero cuando yo escuché a la directora, yo vi una mujer que tenía fe. Dijo, estamos pensando en un lugar más grande y sabemos que Dios nos lo va a dar. Bueno, buscamos cómo apoyarles, ustedes lo recuerdan. Y después nos dio la noticia, ya encontramos un lugar para rentar más grande. Cuando visitamos ese lugar, no estaba realmente mucho mejor, pero estaba mejor. Todavía había la necesidad. Hicimos nuestro primer VBS en el patio de esa segunda casa. Y todavía nos quedó chiquita, hermanos. Pero escuché otra vez más a la directora Consuelo Garnica que dijo, Pastor Armando, ya le eché el ojo a una casa muy grande que está por acá cerca. Venga conmigo para que la vea y únase conmigo en oración. Y nos mostró esa casa que estaba toda destruida, vandalizada, hecha pedazos. Pero ella dijo, yo la miro con los ojos de la fe. Esa es la casa que actualmente están habitando, que es una casa muy grande. Dios se las proveyó como renta. Pero ahora, ella dijo, ahora quiero hacer un proyecto para comprar esta casa. Y todavía estamos ahí, hermanos. Ellos cuentan con gente de fe y nosotros somos gente de fe. Y yo creo que Dios puede usar esta iglesia para seguir ayudando a esos 40 niños, hermanos. Se requiere compasión y misericordia. Pero se requiere fe para creer que Dios tiene poder para proveer toda necesidad humana. Dios tiene poder de proveerte a ti. Y cuando tú das a otros, se te multiplica el pan que tú diste, van a aparecer 5 más. Pruébalo. Veo personas, voy a poner mis ojos en algunas de ellas. Veo personas que en un momento dado, yo he visto cómo han dado con ese gozo, con ese corazón. Pero también he visto cómo Dios les ha multiplicado, cómo Dios les ha dado más. Porque ellos han creído en un Dios proveedor. Ponte de pie esta mañana. Mira las palabras y las promesas de David. Joven fui y he envejecido, dijo David. Y no he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue el pan. Salmo 37:25. Dios es conocido en el Antiguo Testamento como Jehová Jireh. Cuando su pueblo salió por el desierto liberados por él y tenían hambre, él hizo caer pan del cielo y le llamó el maná del cielo. Cuando se hartaron de pan, él les dio codornices, cayeron los pájaros del cielo y se hartaron de comer carne. Cuando tuvieron sed, los llevó a una roca donde no había ni siquiera un orificio y Dios con su poder hizo brotar agua de la roca y bebieron todos hasta que se saciaron. En los 40 años que ellos caminaron por el desierto hacia la tierra prometida, dice la Biblia que sus ropas no se desgastaron, ni sus sandalias tampoco, por 40 años, porque Dios era su proveedor. Y cuando tuvieron frío durante la noche, Dios puso una columna de fuego, un calentador natural gigante en el cielo. Y cuando tenían calor durante el día, Dios puso una nube que los refrescaba durante el día. Ese es el mismo Dios que tú tienes. Ese es el Dios que yo tengo. La pregunta es, ¿será que tú lo vas a compartir con otros? Hay millones de personas muriendo de hambre espiritual. No tienen propósito, ni dirección, ni esperanza. Están como ovejas sin pastor. Tú y yo pudiéramos ir y compartirles el pan de la vida. Hermano, el apóstol Pablo aprendió, él era un gran predicador y evangelista. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios proveerá. Termino. En cualquiera de las calles de nuestra ciudad nos podemos detener y mirar a nuestro alrededor. Y lo que miramos es que aún hay mucha gente que camina hambrienta, desamparada y perdida en un desierto espiritual. Y muchas veces decimos, bueno, pero yo no soy responsable de sus malos actos de ellos. Muchas veces decimos, no es mi problema. Yo necesito descansar y además tengo muchas cosas por hacer. Que alguien más lo haga. Y nos olvidamos de la responsabilidad que Jesús nos dio. Como a sus discípulos les dio el pan para que lo repartieran a la multitud, a nosotros nos ha dado su palabra para salir y repartirla a las multitudes hambrientas. Cierra tus ojos. El llamado es para ti esta mañana. No voy a llamar a nadie a pasar aquí al frente. Voy a llamar a tu conciencia. Voy a llamar a tus entrañas a contraerse. Piensa en cuántos niños están en las calles de cualquier país latino porque sus padres, lastimosamente, no tienen dirección. Piensa cuántos matrimonios se están destruyendo aquí mismo en esta nación. Piensa cuánta gente, cuántas familias están siendo divididas por la migración. Piensa en cuántas injusticias se están llevando a cabo. Y muchas veces nosotros como iglesia no estamos haciendo nada. No estamos llevando el mensaje que trae esperanza, paz, dirección y salvación eterna a las personas. Yo quiero hacerte el llamado a ti. Si no has compartido el evangelio en los últimos meses, Dios te está llamando a ir y compartir el evangelio a toda criatura. Si no has compartido el pan de vida, yo te pregunto, ¿dónde está tu compasión por los perdidos, hermano? El mismo que te dio el pan de vida a ti es el que el mundo necesita recibir. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Levanta tu mano si dices: yo quiero compartir este pan. Levántala. Atrévete a tener compasión. Levanta tu mano. Hay muchas maneras de hacerlo. El punto es decir: aquí estoy, Señor. Yo no puedo alimentar a esa multitud, Señor. Solamente tengo 5 panes y 2 peces. Tráelos y ponlos en las manos de Cristo. Sigue su dirección, obedécele, y Él va a multiplicar lo que tú tienes para que lo lleves a los pobres, a los necesitados, a los que están sin esperanza. Haz esta oración conmigo de compromiso. Yo mismo me comprometo junto con ustedes. Y dile: Señor, perdónanos si no hemos mostrado compasión por las multitudes. Si nos hemos endurecido y solamente hemos pensado en nosotros mismos. Señor, perdónanos si no hemos salido a compartir el evangelio. Si no estamos compartiendo el pan de vida con aquellos que están muriendo de hambre. Perdóname, Señor, dile. Y hoy me comprometo contigo para ir con mi vecino, para ir a mi compañero de trabajo, para ir con mi familiar al cual nunca le he hablado de ti, para ir con aquella gente en la esquina del parque donde yo me he sentado y no me he atrevido a acercarme a ellos. Hoy me comprometo a tomar la decisión y compartir el pan de vida, que es Cristo, el evangelio. Ayúdame, Señor. Multiplica mis palabras. Dame gracia y sabiduría, pero sobre todo, dame compasión, que se me puedan conmover las entrañas. Y no solamente para dar el pan espiritual, pero también para suplir la necesidad de los pobres, de los niños que no tienen que comer, de los vagabundos, de aquellos que están pasando por una crisis de trabajo. Te lo pido, Señor. Me comprometo ante ti y te pido tu gracia para hacerlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dense un aplauso unos a otros, hermanos. Aleluya. Ahora vaya y dé un saludo, un abrazo. Puede haber gente que está esperando ese abrazo hoy. Vaya y entregue un abrazo, un saludo muy afectivo a alguien. No importa si usted le conoce o no. Comience por los de casa, hermano. Comienza por los de casa. Ahora vamos a recibir el pan físico en el área de picnic. Que Dios nos lo multiplica cada domingo también. Que Dios me los bendiga a todos. Gracias.